Una mujer, hace 2 siglos, da 3 golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos 3 golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. A Juan Ochoa, alcalde de Querétaro, no le fue difícil entrar a las casas reales. Era un alto funcionario y los guardias creyeron que iba a realizar algún acto digno de su cargo. Con brutalidad evidente se introdujo no solo a las dependencias oficiales, sino hasta las habitaciones de los señores corregidores.
¿Qué sucede?
Temblando, Josefa se asomó al corredor. Un grupo de soldados había subido al segundo piso e irrumpido brutalmente en la habitación del corregidor, que estaba junto al de ella.
¿Quién les dio la orden de entrar? ¡Esto es un abuso!
Sin consideración alguna, la soldadesca de Juan Ochoa tomó presos a los corregidores entre las protestas airadas de los hijos mayores y el llanto de los pequeños. Llevaron al corregidor, primero al convento de San Francisco, pero como tardaban en abrir, lo llevaron al convento de la Cruz. Por su parte, Josefa fue puesta en la casa del propio Ochoa y enseguida en el convento de Santa Clara. En el convento los días pasaban tristes y monótonos. Para olvidar el profundo dolor que le causaba estar separada de los suyos, Josefa acudía a veces al estudio para escribir.
Gracias a mi calidad de dama principal, me enviaron a un convento y no a una cárcel pública. El convento de Santa Clara parece una pequeña villa. Recibo muy pocas noticias de los alzados. Poquísimas. Sigue en pie el movimiento y la libertad. E Ignacio había luchado encarnizadamente. Lo habían derribado. Según las clarisas, los rebeldes tomaron ya varios pueblos llevando como estandarte una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Será verdad? Son muchos los rumores. Dios los proteja.
El alcalde de la sala del crimen, un tal Collado, liberó a Miguel Domínguez a los pocos días de estar preso por no encontrar pruebas suficientes de su culpabilidad.
No es posible que la
En cuanto a doña Josefa, 10.000 indios, comandados por el cacique Anastasio Luna, amenazaron al tal Collado con atacar la ciudad si la señora continuaba en prisión. A poco de su regreso, doña Josefa fue a visitar a las presas, a quienes ofreció medicinas y alimentos. Ahí aprovechó la ocasión para platicar con el alcaide de la cárcel, Ignacio Pérez. Él la pondría al tanto del movimiento.
Dígame, alcaide, ¿la noche en que la conspiración fue descubierta, llegó mi recado a manos del capitán Allende?
Llegó, señora. Se lo entregué en Dolores. Tenga por seguro que su mensaje alertó a los conspiradores de que debían adelantar el levantamiento.
Cuénteme a detalle.
Bien. Luego que salí de Querétaro, galopé toda la noche y llegué al fin a casa de Allende. No lo encontré. Una criada me hizo saber que el capitán se encontraba en el pueblo de Dolores. Le pregunté entonces por Juan Aldama. Él y su hermano eran adictos a la causa desde hace tiempo y temió morir en la horca.
¿Qué pasó después?
Aldama ordenó entonces a sus criados que prepararan caballo y provisiones. Me pidió acompañarlo a Dolores para advertir a los jefes de la insurrección del grave peligro que corrían. Llegamos a Dolores en la madrugada del día 15. En la casa del cura estaba el capitán Allende y al fin, señora, pude darle su recado.
Josefa se sintió hondamente afectada. El inmenso orgullo que sentía por la participación de Ignacio Allende en el movimiento se tiñó de pronto por un mal presentimiento. No lo volvería a ver.
Entramos luego en la habitación del cura Hidalgo. Al escuchar ruidos, se incorporó en la cama y mientras se enteraba de las malas nuevas, comenzó a vestirse. Al calzarse las medias, exclamó, notablemente contrariado, que estábamos perdidos y que no había más recurso que ir a coger gachupines.
No había otra alternativa.
Bueno, pues, Miguel Hidalgo hizo llamar a su hermano Mariano y a algunos conocidos. 10 de ellos llegaron armados.
¿Y luego?
El cura mandó servir chocolate caliente para todos. Y entre sorbo y sorbo, nos comunicó su decisión de adelantar el movimiento.
Hubiera dado mi vida por estar presente.
Acto seguido, le ordenó a Valleza y a otros que fueran a aprender a un sacristán mayor de apellido Bustamante, un español. También mandó encerrar a todos los comerciantes europeos del pueblo.
Jesús, dígame más, se lo ruego.
Hidalgo se calzó las botas de campaña y nos dirigimos a la cárcel local. Al llegar, el cura amenazó al alcalde con una pistola para que pusiera en libertad a los presos. De esta manera, se hizo de 80 hombres, a quienes dio por armas las espadas de las compañías del regimiento de la reina que estaban en Dolores.
Así que en pocas horas se formó un ejército.
En la parroquia, el cura llamó a misa, haciendo sonar las campanas a rebato. Llegaron artesanos, militares, herreros, clérigos, labradores. No podía creer lo que veían mis ojos. En lugar de sermón, Miguel Hidalgo invitó a luchar por el bien del pueblo al grito de ¡muera el mal gobierno! ¡Viva el rey Fernando VII!
Josefa estaba conmovida. De un momento a otro, no solo los criollos luchaban por la libertad, sino también los de piel morena y pies descalzos. El tiempo pasó volando. Una tarde, María Sotero entró a una habitación en penumbra y avanzó en silencio, dando pasos cortos. Habían pasado 2 años desde el inicio de la independencia y al fin tenía la posibilidad de visitar a su hermana Josefa en Querétaro. Sentada en una mecedora, Josefa miraba a través de la ventana la plaza de armas. Envuelta en un aura de pesar, sus recios rasgos se habían desdibujado.
Josefa, Josefa.
María, ¿estás aquí? ¿Estoy soñando?
Desde hace meses quería venir a verte, pero ya sabes, el trajín de la cigarrería. Dejé encargada a Eustaquia. Cuando me enteré de tu encierro en Santa Clara, recé tanto por ti. Gracias al cielo te dejaron en libertad.
Y ya me ves, hermana. ¿Cuánto he envejecido en tan poco tiempo?
Me enteré de la muerte de Ignacio Allende. Sé que estabas muy apegada al capitán. Vengo a estar contigo, Josefa. Quiero acompañarte.
Josefa guardó silencio unos instantes y luego lloró amargamente, como si nunca antes se hubiera enterado de la muerte de Ignacio. La presencia de su hermana la alentaba a liberar el dolor contenido.
Fue terrible. Apresaron a los caudillos. Fue en Lunes Santo, 8 de abril. Con gran felicidad había recibido las noticias de las victorias insurgentes en Zitácuaro, Toluca, Monte de las Cruces. Luego me enteré de las derrotas. Aculco, Puente de Calderón. Los apresaron en Acatita de Baján, de camino a la frontera. Iban por armas. Los abatieron en el norte de Chihuahua sin misericordia. ¡Malditos chaquetas! Luego, para escarmiento de los rebeldes, expusieron sus cabezas en la lóndiga de Granaditas.
Calla, Josefa, no sigas. Te haces daño.
La imagen debió ser pavorosa. Cabezas desfiguradas, cuencas de los ojos vacías. Y yo, aquí, aquí, María, lejos de la muerte de Ignacio.
La vida sigue. No te dejes vencer.
Lo sé, María. Con la muerte de los caudillos, no termina la lucha.
Josefa se levantó para mostrarle un viejo baúl en cuya tapa podía leerse:
Sirvo a mi dueña y señora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, año de 1790.
En su interior, guardaba una gran cantidad de gacetas, cartas y documentos.
No le digas a nadie, pero recibo información del Rayo del Sur.
¿De quién?
José María Morelos. ¿Ves este mapa? Morelos está luchando en esta región. Meses antes de morir, Hidalgo le encomendó que se levantara en armas en el sur. ¿Sabes quién es su peor enemigo? Calleja, Félix Calleja, quien se ha dedicado a matar sin piedad.
Te juro, Josefa, que cada noche ruego a Dios por la vida y gloria de los insurgentes.
No solo hay que rogar por ellos, María. Hay que ver la manera de seguirlos apoyando. Si es necesario, tomando las armas.
Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Adalberto Martínez, Liz González y Luis Adrián Samperio. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, 2010.